En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antiguos: No matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo: Todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. También han oído que se dijo a los antiguos: No cometerás adulterio. Pero yo les digo que quien mire con malos deseos a una mujer ya cometió adulterio con ella en su corazón. Han oído que se dijo a los antiguos: No jurarás en falso y le cumplirás al Señor lo que le hayas prometido con juramento. Pero yo les digo: No juren de ninguna manera, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es donde Él pone los pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo de tus cabellos. Digan simplemente sí cuando es sí y no cuando es no. Lo que se diga además viene del maligno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos amigos, recientemente, siempre que viene la época de enero y febrero, y más con el invierno este no tan bonito que hemos tenido, pues me gusta leer libros más ligeros, más, si no tan teológicos o tal. Y he estado leyendo libros de atletas, de deportistas, que les ha ido muy bien. Me leí uno de el golfista número uno, que es Scottie Scheffler, y como su ascenso desde que era muchacho, el esfuerzo, el apoyo de su papá y su mamá. Ellos eran aquí de New Jersey y la mamá hizo un gran sacrificio por cambiarse a un estado donde se pueda jugar durante todo el año. Se fueron a Dallas y es una persona muy católica que le dedica mucho tiempo a Dios, a su mujer, a sus hijos y bueno, obviamente es ahorita el mejor golfista del mundo. Luego también me leí de un inglés que yo pensé que era medio chocante, pero resulta que no, eso es solo una impresión. Se llama Justin Rose y es un tipo que realmente ha hecho mucho bien por el deporte, muy unido a su mujer, muy trabajador. Ahorita ya es de los más veteranos, pero ¿por qué me gusta leer eso? Porque veo yo el esfuerzo humano de quien le dedica mucho tiempo, dedicación, sacrificios, quien pues va y consigue un entrenador para lo mental, otro entrenador para lo físico, otro de alimento, etcétera. Bueno, otro libro que me he estado leyendo es el de uno de los mejores basquetbolistas de los últimos tiempos, que es Steph Curry. Y en fin, y cuando uno ve a estas personas, sabemos nosotros que la iglesia siempre le ha dado, hay un casi que un apartado de uno de los dicasterios de Roma que le dedica al deporte, pues la importancia que tiene, porque sabemos que, por ejemplo, para el carácter, para educar a los niños, para el dominio, para el fair play, para ser caballero, ¿no? En la mesa y en el juego, se conoce al caballero y también a la dama. De hecho, ahorita están, pues hablando de todos estos esfuerzos, está las Olimpiadas de invierno y en la noche los padres antes de las oraciones de la noche le dedicamos 15, 20 minutos y cómo se ven las lágrimas, los esfuerzos de, pues sí, de estos muchachos que son 19, 20, 21 años y ves el culmen de un esfuerzo grande. Pues curiosamente San Pablo también habla en términos así de: He corrido la buena carrera, he conservado la fe. Utiliza un lenguaje del esfuerzo, ¿no? Bueno, pues esto tiene mucho que ver con la primera lectura y el Evangelio de hoy, porque Jesús, este es el Sermón de la Montaña, una parte del Sermón de la Montaña, y él está apuntando más arriba que lo que el pueblo y los corazones tacaños quieren dar. Han ustedes escuchado, pero yo les digo, les estoy subiendo la medida. Y si tuviera que poner un título a esta homilía, la titularía, por así decir, de los católicos de maratón, pero que solo corren 5 kilómetros. constantemente me encuentro yo con católicos que te dicen, o sea, que dicen, yo soy católico, como si alguien dijera, yo soy maratonista, y le dices, ah, sí, ¿y cuánto corres? 5 kilómetros. No, espérate, pero eso no es un maratón. Solo, no, 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 es que yo defino lo que es un maratón, yo corro 5 kilómetros. Sea, es el espíritu que se acomoda y redefine lo que es ser un buen católico, un buen padre, una buena madre, un buen joven, quien se conforma con poquísimo, con hacer un poco de bien, ya parece que fue heroico, heroico. Donde el mínimo esfuerzo es, están agotados por todo lo que hicieron. Y ahí, obviamente, metámosle, pues estas cosas que nos pone Jesús, ¿no? Él habla aquí de los mandamientos, habla de los deseos, habla de jurar en falso. Podemos pensar, ¿qué es lo que constituye un buen católico? Primero, obviamente, el amor, pero práctico. No el amor, el más al decirlo y hablarlo, ¿no? El amor práctico, sobre todo con los más cercanos. El otro día me llegó un videíto buenísimo de un tipo que decía, mira, el que sale a la calle y le sonríe al de aquí y al de allá y al de la tienda y al que maneja el bus y todo eso, dice, eso no es caridad, eso es manejo de imagen. Porque las personas que yo me encuentro fuera, no, ellas no generan los gatillos, por así decir, no sacan lo peor de mí. Lo peor de mí lo saca mi familia. Lo peor de mí lo saca mi esposo, mi esposa, mis hijos, mi mamá, mi papá. Dice, la verdadera prueba del amor y del carácter está la caridad con los más cercanos. Los que me santifican y a los que yo santifico. Otras medidas para el buen católico, quien confía profundamente en los dos sacramentos que son la batería, la energía, la nutrición de nuestra vida. Uno, la confesión con una cierta frecuencia que no debería de pasar, obviamente la iglesia dice cada año, pero cada año es lo mínimo. No debería de pasar de cada 4 o 5 meses. Pero ahí las estoy poniendo bajita. Realmente debería ser más. La Eucaristía. Y recibirla con fervor, o sea, sabiendo lo que es, ¿no? También el otro día escuchaba yo a otro sacerdote que decía que él había tenido un amigo musulmán que le decía, es que verdaderamente no los entiendo ustedes. Si yo creyera lo que ustedes creen, o sea, que su Dios está en ese pedazo de pan, no me separaría. ¿Y cuántas veces, pudiendo venir a misa más del domingo, no se diga el domingo, a lo mejor no la hemos logrado entender, no entendemos qué hace? Cuando uno escucha, padre, es que no saco nada de la misa. No, si no se viene a sacar algo, se viene a adorar a Dios, porque toda religión supone sacrificio, supone adoración, ¿no? Entonces, pensemos que aquí cuando Jesús quiere elevar, ¿por qué quiere elevar el nivel? Porque Él tiene un sueño enorme para ti. Porque Él tiene un proyecto para ti. Y además, aunque no tuviera ese proyecto, en la segunda lectura viene esa frase que me encanta, que nos promete el banquete de banquetes, la vacación de vacaciones. Lo escuchábamos, dice. Porque ni ojo ha oído, ni oído, ni ojo ha visto, ni oído ha oído, o ni ojo vio, ni oído oyó, lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Dicen por ahí los místicos que el placer más grande en la tierra, lo que a ti te dé más placer, a lo mejor ver a tus niños o los niños una pelota nueva o que les den el postre que le encanta, que la mamá le haga el. Eso. Es un destello al lado del mínimo en el cielo. Sea, el gustito más chiquito del cielo está muy por superior del máximo de la tierra.
Así lo dicen los místicos. O sea, el cielo es lo que desea todo corazón humano. ¿Cómo no despertar para no volvernos católicos? Tenemos que ser católicos de maratón, no de 5K, no, 5 kilómetros, de maratón. Y adivinen qué, este miércoles tenemos la oportunidad de hacerlo. Al empezar la cuaresma, es la época, así como los musulmanes tienen el ramadán para purificarse y esto y el otro, muy loable, nosotros tenemos el acompañamiento de la persona de Cristo por 40 días, que empieza el miércoles, que recibimos nuestra ceniza, y es una época de purificación. Muchos jóvenes, por ejemplo, en la ciudad se meten a una cosa que se llama Éxodos 90, que no hacen solo 40 días, sino 90. Mi superior, de hecho, lo está haciendo, el padre Daniel. Y entonces, miren, creo que nada más se puede un trago el domingo, no hay agua caliente, nada de dulces, nada de chocolates, una oración, una hora de oración al día, tienes que hacer ejercicio 4 veces a la semana, al menos media hora, o sea, una serie de cosas, todo por amor a Cristo. Una serie de prácticas, creo que menos uso del celular, o sea, dejar cosas que nos afectan y que nos quitan esa intimidad con Dios y tomar cosas que nos hacen como Jesús, irse al desierto y aguantar hambre y sed. Es la época para ser católicos de maratón completo. Y no que dicen soy maratonista y corren 5K. Y están muy bien. Quédense con esa imagen. Cuando volvemos de lo ordinario, lo extraordinario, ya redujimos a Jesús. Jesús tiene un sueño muy grande. Y ese sueño se obtiene con su gracia y mi esfuerzo. Ambas. Ni solo su gracia sin mi esfuerzo, ni solo mi esfuerzo sin su gracia. El solo esfuerzo sin su gracia se llama pelagianismo. Y la pura gracia sin el esfuerzo se llama quietismo. No, no te muevas y te vas a santificar. No, esa no es la teología católica. La teología católica es yo pongo una parte y Dios pone otra parte. Entonces, bueno, ¿qué tarea podemos tener para hoy? Pues viene la segunda parte de la misa, viene el ofertorio, vienen los momentos de silencio, viene la elevación. Vayan pensando, ¿qué voy a empezar a hacer el miércoles? Para ser un católico de maratón. No de 5K que se dice maratonista. ¿Qué voy a tomar? ¿Qué voy a dejar? ¿Qué le puedo ofrecer a Dios? Pero esta es nuestra chance. Esta es nuestra oportunidad, la oportunidad del año que nos da la Iglesia para purificar el corazón. ¿Para qué? Para luego gozar de la Pascua, del triunfo del Señor. Quien muere con Cristo, resucita con Él. Así sea.